Los loteos no cuentan con una aprobación municipal. Por ahí uno va a comprar un terreno o un loteo y ese loteo no está en las condiciones que debería estar. No cuenta con las obligaciones que tiene que tener. Por ahí puede ser las medidas, puede ser, bueno, el tema de los servicios, ¿no? Y uno va a comprar un terreno y se encuentra con estos problemas una vez que ya lo compró. Bueno, ¿qué hacer justamente para evitarse estos dolores de cabeza? Vamos a dialogar con la arquitecta Ana Laura Cecini, que es la responsable de la Dirección de Catastro y Obras Privadas de la Municipalidad. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. Jimena, Diego, Carlos, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, muchísimas gracias.
Para ustedes y toda la audiencia.
Muchísimas gracias por este tiempito, Ana. Queríamos charlar con vos para que nos cuentes, a ver, ¿cuáles son las recomendaciones que se da desde la municipalidad, desde el área de catastro, para que tengamos en cuenta las personas que quieran hacer una inversión, comprar un terreno en algún sector de la ciudad?
Sí, en realidad, bueno, esta nota que salió como recomendación es para alertar, ¿no es cierto?, a las vecinas y a los vecinos que estén atentos, que ante cuando hay un ofrecimiento para comprar un terreno, estén seguros de que el mismo tenga la aprobación municipal, ¿no? Esto, digamos, lo pueden averiguar de yendo a la Dirección de Catastro y Obras Privadas o acercándose a algunos profesionales del rubro que pueden chequear esta información.
Claro.
Con respecto a la publicación de los loteos, muchas veces aparece la publicación, ¿no?, que se venden lotes, tal medida, tal otra. Bueno, con respecto a la publicación, hay dos ordenanzas que regulan estas operaciones y establecen que toda publicidad que se haga de un loteo debe tener una leyenda que diga con aprobación municipal y debe tener el número de ordenanza correspondiente, ¿no es cierto?, a esa aprobación.
Ajá.
Esto debe, es como una primera, deben saber esto como primero, ¿no?, para estar seguros. Y si no están seguros, bueno, ir a acercarse a la Dirección de Catastro de Obras Privadas o a profesionales que están en el rubro y chequear esta información, ¿no es cierto? Como es, los profesionales, nosotros trabajamos con los corredores, por ejemplo, inmobiliarios, que quizás ahí nace muchas veces el loteo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ellos pueden chequear esta información, no solo por si alguien que le ofrecen un terreno, ¿no es cierto?, que le dicen, bueno, vendemos este terreno que se encuentra en este lugar, en esta manzana, porque el proyecto de loteo quizás lo realizaron, pero todavía no tiene la aprobación, ¿verdad? Entonces, no solo para el ofrecimiento de un terreno, sino quizás para alguien que quiere hacer un loteo, ¿verdad?, que tiene, por ejemplo, tantas hectáreas o un terreno, entonces antes de realizar el proyecto, también averiguarlo a esto, a ver si ese lugar está en condiciones de ser loteado, ¿verdad?
Exactamente. Me imagino, Ana, que muchas veces se encuentran con estos problemas, ¿no?, de que hay un privado que tiene un terreno grande, que lo subdivide, lo lotea de forma personal y lo empieza a vender. Por
claro.
Ahí ese precio al que lo vende cautiva a un comprador, lo termina comprando y cuando quiere construir se encuentra con problemas donde le empiezan a exigir a la municipalidad que tiene que llevar servicios a lugares donde ya de antemano se sabía que estaba fuera del ejido urbano o por otro motivo. Es eso, básicamente.
Claro, por eso nosotros tenemos la ordenanza, la reglamentación, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que empezó a regir desde enero de 2020, donde ahí el espíritu del Plan de Ordenamiento Territorial es para que haya una organización urbana, ¿no es cierto? Entonces ahí ya están plasmadas las zonificaciones, donde hay indicadores urbanísticos que dice la dimensión que debe tener el lote, tanto con el lote baldío, ¿verdad?, o cuando van a construir también, cuál es la ocupación del suelo, la altura, todo eso. Este plan de ordenamiento lo que dice es, bueno, por acá están los servicios, por acá están hay calles, por acá, ¿no es cierto? Porque si vamos a hacer loteo en cualquier lado, después no tenemos agua, no tenemos cloaca, no tenemos electricidad, y no es factible todo esto, y ahí empiezan los inconvenientes, ¿verdad?
Exactamente.
Ana Laura, buen día. Te consulto, en base a lo que recién describía Carlitos y que vos confirmabas que se da por allí en obras particulares o en terrenos particulares, pero también se da, también vos comentabas al principio de que ustedes trabajan conjuntamente con las inmobiliarias, pero se da también que a veces avancen desde inmobiliarias con loteos que no están aprobados.
Sí, sí, ha habido casos, por eso también nosotros hemos empezado a trabajar en conjunto con ellos y, bueno, para que todo esto no suceda y regular desde el principio, digamos, todas estas cuestiones de los loteos. Pero sí, ha ocurrido casos, por eso nosotros nos hemos puesto en tema con toda esa situación.
Uh-huh. ¿Hay, cuál es la medida mínima de un terreno para comprar? ¿Hay una medida establecida mínima, Ana Laura?
Sí, en realidad hay sí, medidas mínimas que también, como te decía, están plasmadas en el plan de ordenamiento territorial según la zona.
Ajá,
¿no es cierto?
Claro.
Hay zonificaciones donde tenés la planta, lo que es la planta urbana, que tenés diferentes zonas que te dan indicadores diferentes con respecto al lote y con respecto a la altura que debe tener la construcción y eso. Nosotros tenemos la planta urbana y después de la planta urbana tenemos la zona de quintas, de chacras, ¿verdad? Que todo eso conforma el ejido municipal, uh-huh. digamos. Lo que, digamos, todo lo que está dentro de la planta urbana es lo que es factible de por ejemplo, de subdividir. Uh-huh. Podés subdividir en quintas, pero tenés ciertas reglamentaciones, por ejemplo, en quinta no podés hacer un terreno de 10 por 20, ¿verdad? O
claro.
de 10 por 30, ¿no es cierto? Sino que está, que bueno, eso es lo que está todo reglamentado en el plan de ordenamiento territorial con respecto a las zonas y los indicadores urbanísticos que se deben cumplir.
Ana Laura, por ejemplo, yo me quiero comprar un terreno y ando buscando terrenos por distintos sectores de la ciudad. Vos decías que para venderlo tiene que tener una aprobación municipal. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un terreno para que tenga la aprobación municipal?
Sí, la aprobación tiene que tener los servicios mínimos, ¿no es cierto?, de agua, y de agua, de cloaca, electricidad, para que bueno que ese que pueda se pueda vivir, ¿no es cierto? Ahí son uh-huh. los servicios esenciales.
O sea, uno puede comprar un terreno que no tenga estos servicios esenciales, pero después no puede chillar, no puede quejarse porque no tiene los servicios, no puede exigirle a la municipalidad.
Claro, quizás, como vos decís, quizás la gente, bueno, tiene unos pesos ahorrados, le ofrecen un dice, tenemos este loteo, ¿no es cierto? Le muestran el proyecto del loteo, que no significa que no esté bien que hagan el proyecto del loteo, pero ese proyecto que la gente vea que debe tener la aprobación municipal, uh-huh. y si, que debe tener la leyenda, como te decía, aprobación municipal y el número de ordenanza que lo aprobó, ¿no es cierto? Eso es lo que primero que tienen que ver, porque le van a mostrar seguramente un proyecto y ante la ilusión de tener su terreno, la gente le dice, bueno, tu terreno va a estar acá y quizás eso todavía no está materializado porque no tiene aperturas de calle, no tiene servicios, y vos lo ves en un plano y bueno, y pensás que ya vas a... O sea, que comprás eso, bueno, lo mensurás después particular a tu terreno, lo escriturás y ya es tuyo, y no sucede eso. Uh-huh. Muchas veces porque después no tiene todo esto que te digo de los servicios esenciales, y si está muy alejado, tampoco es factible, o a corto plazo no es factible que esos servicios lleguen, ¿no?
Claro.
Por eso el plan de ordenamiento territorial permite ver esto, de que cuáles son las zonas hacia donde va creciendo la ciudad y hacia dónde se van cubriendo los servicios.
El diálogo con Ana Laura Cecini, directora de Catastro y Obras Privadas. Ana Laura, ¿cuándo, qué origen tiene? ¿Cuándo se inicia el plan de ordenamiento? Y si nos podés sintetizar o te explayás si es necesario sobre el espíritu y las metas que persigue el plan de ordenamiento territorial.
Sí, el plan de ordenamiento territorial se empezó a trabajar desde la gestión, desde diciembre de 2015, ¿no es cierto? La primera gestión del intendente Martín Piallo, y se logró concretar su vigencia a partir de enero de 2020. el espíritu es ese, de una organización urbana, que la ciudad vaya creciendo, ¿no es cierto?, de manera ordenada, para, digamos, tanto de las edificaciones, de los lotes, como hablamos, regular las alturas, la ocupación del suelo, las zonificaciones, permiten tener diferentes indicadores urbanísticos, donde te dice la dimensión del lote, ¿no es cierto?, qué ocupación, cuando vos vas a construir, qué ocupación del terreno, ¿no es cierto?, del suelo podés construir, y qué altura. La ocupación del suelo lo que hace es que quede un terreno impermeable, entonces vos un terreno no lo construyas todo, ¿no es cierto?, para que tenga suelo permeable. La altura, bueno, depende de las zonas también, en el centro, un poco más alejado, están los corredores urbanísticos, que son, por ejemplo, las avenidas o los bulevares, donde ahí, por supuesto, por una cuestión de asoleamiento, la altura puede ser mayor, pero en una calle común, digamos, de la planta más que nada céntrica, la altura va a ser diferente. Bueno, el plan de ordenamiento regula todas esas cosas, digamos, de cómo se debe construir y hacia dónde se debe construir.
Claro,
para que todo vaya quedándose, por supuesto que además de toda la planta urbana hay una parte que ya está muy consolidada, y después hay una parte que es antes de donde termina la planta urbana, que se llama como la zona de promoción, digamos, donde eso ya está factible a que esté cubierta de los servicios esenciales.
Hablabas de regularizar, y para llevar adelante esa regulación sin duda se necesitan controles. ¿Cuál es el área encargada de tratar de ir descubriendo irregularidades o en todo caso siendo proactiva cada vez que se inicia, ya sea un loteo, una edificación, ser proactivo con el vecino? Contanos cuál es el área y, bueno, cómo venimos en cuanto a controles, que siempre a veces es una parte que los estados muestran como deficitaria.
Sí, nosotros desde la Dirección de Catastro y Obras Privadas tenemos inspección, donde vamos detectando esto, digamos, de construcciones de que no están por ahí declaradas, o los loteos, bueno, los detectamos, tanto si vienen a hacer una consulta, por ejemplo, o quizás con publicidades, y claro, ahí alertamos también de esta situación, y bueno, y nos comunicamos, nos hemos comunicado con personas que están realizando la publicidad, para que, bueno, después eso entra todo como en una parte más legal, ¿no es cierto?, que nosotros lo detectamos, y después, si hay que ir a otras instancias, bueno, se hace una notificación desde la dirección de legales, por ejemplo.
Ana, ha sido un placer charlar con vos. Te hago una preguntita más, nada más, aprovechando que estamos en diálogo con vos y estás encargada de todo lo que tiene que ver con las obras privadas. ¿Se está construyendo mucho en la ciudad de Gualeguaychú?
Sí, se está construyendo bastante. Nosotros también desde la gestión, desde esta última gestión, empezamos a trabajar con los permisos de obra. Entonces, bueno, por ejemplo, con eso detectamos cuántas construcciones, ¿no es cierto?, se van haciendo, más allá que siempre queda para que no presentan y todo eso, claro. Pero sí.
Esa era la otra pregunta. ¿La gente presenta toda la documentación, declara que va a construir?
Sí, hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que lo presenta antes de construir, y la idea es esa, ¿no es cierto?, para que eso cumpla con todas las reglamentaciones, tanto del plan de ordenamiento como del código de edificación, para que esa edificación sea habitable y cumpla con las medidas mínimas de ventilación, de iluminación, bueno, todas esas cuestiones que se ven ya desde cuando alguien presenta un permiso de obra, ya se le observan esas cosas, entonces la construcción es como debe ser. No es cierto, por ejemplo, en el año pasado hemos hecho, por ejemplo, 200 permisos de obra a todo esto, obras que ya venían, obras nuevas, ¿no es cierto? Y en lo que va del año, bueno, ya tenemos también muchos ingresos. Pero sí, se presenta, pero bueno, siempre queda, digamos, una parte que quizás construye y después regulariza, ¿verdad? porque bueno, no
es lo ideal.
No es lo ideal, lo ideal es siempre que se presente antes, ¿no es cierto?, antes de construir. Lo que quería comentarte también, que nosotros tenemos una página que es mapa.gualeguaychú.gov.ar, donde ahí está plasmada toda la información de la ciudad. Ajá, ahí no solo tenés las zonas, el plan de ordenamiento, sino que también ahí está la información de dónde hay cloaca, dónde hay agua, dónde hay cordón cuneta, dónde hay asfalto. Bueno, se está trabajando en toda esa actualización día a día para que ahí esté la información de para el ciudadano, ¿no es cierto? Ajá. Quizás si algún ciudadano no puede o no puede entenderlo, por eso le pedimos también que o se acerque a la municipalidad, a la Dirección de Catastro y Obras Privadas o a algún profesional que lo pueda ayudar y poder leer esta información que está en este mapa, más que nada en este caso de los loteos, que es lo que estamos hablando.